Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es El Mundo de la Salud, el programa que hace bien el magazine interdisciplinario de salud de la Radio Argentina. Aquí estamos en Radio Amadeus FM 91.1, transmitiendo para todo el país y el mundo también a través de www.radioamadeus.com.ar. Hay mucha gente que también nos sintoniza a través de los smartphones descargando la aplicación Radio Amadeus 91.1. Como en este momento que nos están escuchando muchísima gente desde España, desde Chile, desde Uruguay, desde México, desde Miami. Saludamos a toda la gente que nos escucha desde afuera y también obviamente de toda nuestra querida Argentina. Aquí en Radio Amadeus, con una mesa verdaderamente de lujo, para hablar de temas muy pero muy importantes. Le damos la bienvenida aquí a la doctora Leonor Bain. Ella es abogada, especialista en derecho de familia, y justamente va a hablar de esto, dentro del derecho de familia, de la violencia de género, algo que se da tanto, ¿no?, y tan frecuentemente en estos tiempos. También nos acompaña el doctor Matías Sinitsky, que es abogado, especialista en derecho laboral, y Florencia Sirena, que es licenciada en composición musical. ¿Dije bien, Florencia?
Sí, perfecto.
Bueno, muy bien, muy bien. Aquí. Y bueno, ahora les comento que pueden comunicarse con nosotros y hacer cualquier consulta a través del WhatsApp. El teléfono es 11-4159-9025. Si están en el exterior, es 054-911-4159-9025. Bueno, bienvenida, Leonor. Muchas gracias por estar acá. Un lujo realmente tenerte.
Para mí estar acá es un lujo. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, ya con mucha experiencia en radio te han invitado muchas veces a programas muy prestigiosos, otros colegas.
Y así a través del tiempo he hecho muchos programas de radio y muchos programas de televisión. Es decir, siempre dedicándome a la difusión de derechos.
Y siempre con el tema de la familia.
Con el tema de la familia, sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, Matías, y vos, gracias por traerla a tu abuela, que es realmente una grande del derecho, porque me gustaría que la presentes un poco todo lo que hace, no, lo que ha hecho.
Bueno, primero que nada, gracias a vos, Miguel, siempre por el espacio. Y también, sí, por la oportunidad de poder traer la doctora Bain, mi abuela, para hablar de este tema. Bueno, obviamente nos conocemos hace muchos años y no es por ser el nieto, pero es una de las mejores en la materia.
Muy bien, muy bien. Bueno, Florencia Sirena, bienvenida a Amadeus, la radio de la música.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. La verdad es un placer estar acá por primera vez en Radio Amadeus y compartiendo esta mesa, que seguramente voy a aprender muchas cosas nuevas que no tienen tanto que ver con mi área, ¿no? Pero bienvenido sea.
Ameritado y te lo merecías.
Muchas gracias. Aquí, muchas gracias.
Y en algún momento te voy a presentar al maestro Alfredo Corral, que es quien dirige la orquesta Amadeus.
Me comentaste la orquesta, así que sí, será un placer, conocerlo.
Vamos a ir. Tendrás que estar ahí, también en el Teatro Colón. ¿Has estado en el Teatro Colón o no alguna vez?
No. Las obras mías no se han tocado todavía en el Teatro Colón. Ahí yo me dedico a la música, como te había comentado, a la música académica, lo que se llama música contemporánea, que sería la especie de música clásica académica, ¿no? En un lenguaje más actual. Y el Teatro Colón tiene, sí, un espacio donde se hacen específicamente ese tipo de músicas experimentales, que es el espacio del CTC, del Centro de Experimentación del Teatro Colón.
CTC, sí, sí.
Fui muchas veces a escuchar, claramente, ¿no?, obras tanto en el Salón Dorado como en el CTC. Uh-huh. Aún no se han tocado obras mías, espero que llegue pronto la oportunidad.
Muy bien. Y hoy nos vas a contar un poquito acerca de tus obras y de lo que estás haciendo
así será.
A nivel docente. Algo tan lindo, ¿no?, como es la docencia.
Sí, en el caso de la música siempre está, ¿no?, bastante relacionado a vivir también paralelamente de la docencia. Se ha dado siempre desde los principios de los tiempos, desde la educación musical ha sido siempre así. Los grandes compositores han sido, en la mayoría de los casos, docentes también.
los grandes maestros.
Y sí, pasó con todos, ¿no? Desde Mozart, Beethoven, todos los grandes de la historia se han desarrollado también en como profesores de música con sus discípulos en aquel momento.
Y te da placer, ¿no? Porque yo también soy docente y me da mucho placer cuando pongo un 10, cuando veo que la gente aprende y que a veces, no sé si te superan, pero por lo menos saben lo que uno sabe, ¿no?
Sí, creo que eso lo habíamos comentado también, que lo comentaba la vez pasada, que uno tiene cierta... O sea, creo que cuando tenés un alumno que tal vez no logra, ¿no?, los objetivos de aprendizaje o hay algo ahí que le está costando, uno como docente no se siente desligado de esa actividad, ¿no? O sea, está la responsabilidad de saber, bueno, qué está sucediendo ahí y por qué. Porque es muy fácil desaprobar a alguien y no hacerse cargo de por qué. Salvo que, bueno, que hayan casos muy particulares de descompromiso o irresponsabilidad, pero bueno, eso es otro tema, ¿no?, que no nos incumbe tal vez tanto en este momento.
¿Qué opinas, doctora Leonor Bain, que también sos docente?
Sí.
Una gran docente.
Bueno, soy docente, me gusta mucho enseñar, me gusta transmitir, me gusta difundir.
Contar en la audiencia, ¿qué cargo tenés en la docencia en este momento?
En este momento soy profesora titular de... digamos los aspectos legales de la discriminación de género en la carrera de doctorado en temas de género de la UCES.
La UCES, una gran universidad.
Sí, es muy interesante, es una universidad muy abierta, muy innovadora.
Prestigiosa.
Y bueno, yo he trabajado muchísimo en difusión de derechos, en concientización en la temática. Y bueno, también en la docencia en distintos tipos de áreas.
Y sos egresada de la UBA, de la Universidad
de
Buenos Aires.
Soy egresada de la Facultad de Derecho de la UBA. Mm-hmm.
Y compartís mi admiración por Daniel Sapsay.
Comparto la admiración y
tengo el gusto de entrevistar a veces.
Muchas veces en algunos casos en que yo tengo que llegar a la corte, siempre quien copatrocina conmigo es el doctor Sapsay. No copatrocina, en realidad es el que hace los recursos y yo copatrocino.
¿Y él te prologó un libro, tengo entendido?
No me prologó un libro porque no, los temas de género y los temas de familia no son sus temas en general. Yo escribí sobre la evolución de los derechos de la mujer, de qué manera se naturaliza a través de la historia, a través de las leyes, a través de las religiones, la situación de subordinación y sometimiento de la mujer. Y esa naturalización es la que permite muchas veces el desarrollo de situaciones de mucha violencia que, bueno, después deben ser abordadas con criterio interdisciplinario y con una mirada específica sobre.
Ahora vamos a entrar en tema directamente, ahora en un ratito nada más después de la
tarde, ¿no?,
con este tema de la violencia familiar, que a veces bueno, lo más común es que el hombre agreda a la mujer, ¿no?, y hay mucha violencia, ¿no? Pero también hay mujeres que agreden a los hombres, tal vez verbalmente o de otras formas, ¿no? Pero hay mucha violencia. Cada vez, eso te voy a preguntar después, si hay más violencia ahora que antes o siempre hubo violencia. Porque pareciera como que el país está como desatado, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. ¿Qué opina usted que está del otro lado de la radio? Bueno, pueden enviarnos un WhatsApp al 11-4159-9025. Mi nombre es Miguel Ángel Labolio. En la operación técnica nos acompaña el señor Ricardo Piñero. Ya volvemos.
Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11-60-24-92-68. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com. Health Service Group anuncia: ya está abierta la inscripción a los nuevos cursos y posgrados: auxiliar en gerontología, tecnicatura en electrocardiografía, auxiliar en pediatría, periodismo de la salud, emergencias y RCP para particulares e instituciones. Todas las capacitaciones son presenciales, con prácticas individuales y protocolo de bioseguridad, certificación de asistencia, credencial habilitante y rápida salida laboral. Infórmese al teléfono celular 15 41 59 90 25. Visite nuestra página web www.enfermeriacity.com.ar. Reitero el celular 15 4159 9025. ETG, tecnología capilar canadiense, tratamiento único para recuperar el pelo, con un 96,7% de efectividad, sin químicos de ningún tipo, sin contraindicaciones. En una confortable sesión semanal de 12 minutos, estamos en la Avenida Corrientes 640, piso noveno, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Celular y WhatsApp 11-3611-4230. ETG, Electrotricogénesis Tecnología Canadiense, para recuperación capilar. Celular 11-36-11-4230. Residencia Geriátrica Dr. Eisenberg, en el barrio de Boedo, con habitaciones en suite, salón comedor en dos plantas, ascensor y más. Un ambiente muy agradable e ideal para vivir la tercera edad, con auxiliares en gerontología certificadas, enfermería profesional, médicos especialistas, emergentología las 24 horas, nutricionistas y más. Informes al celular 15 41 46 2502. Residencia Geriátrica Dr. Eisenberg. Teléfono celular 15 4146 2502. El programa radial El Mundo de la Salud ha sido distinguido en el rubro Mejor Programa de Salud en Radio, Programa de Radio, Conducción y a Columnistas. Un Faro de Platino, 7 premios Faro de Oro, premios y menciones de honor, Dr. Héctor Bergier, otorgados por la SAPEM y la AMA, Asociación Médica Argentina. Premios y menciones de honor, ICVA, otorgados por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Premios Güemes, premios Lanín, entre otras distinciones.
Aquí estamos en este espacio dedicado al derecho con la doctora Leonor Bain, catedrática universitaria, abogada, y el tema de hoy es violencia de género, los conflictos vinculares. Hay mucha violencia en la familia, doctora.
Efectivamente, hay mucha violencia en la familia, y retomo la pregunta que me hiciste hace un rato sobre si ahora hay más violencia que antes. Yo, salvando la situación, una situación tan tensa debido a la crisis económica que estamos viviendo de todos los órdenes, apoyada y más desarrollada ahora con el tema de la guerra, y las enormes carencias que hay, lo que genera mucha violencia, pero en las relaciones familiares hubo siempre violencia. Lo que pasa es que estuvieron legitimadas porque los orígenes de nuestra familia, tal cual la conocemos, los orígenes de nuestra familia vienen del derecho romano, donde la familia era prácticamente un clan y el pater familia era dueño de las personas, de los esclavos, de las bestias, de las tierras y de los instrumentos de labranza. Y ese modelo es el que se transmitió a nuestra legislación, pero fundamentalmente también se transmitió no solo a nuestra legislación, sino a toda la legislación occidental, especialmente los que no respondemos al sistema anglosajón y que tenemos un derecho que se expresa en lo que se llama códigos. Pero no hay que asustarse, un código es un conjunto de disposiciones dictadas por los diputados y senadores que regulan las relaciones interpersonales, y finalmente es un libro. Es un libro como cualquier otro, pero al que regula la conducta, las impulsa y sanciona el incumplimiento de esas conductas. Pero volviendo a la violencia en la familia, estaba legitimado, como estaba legitimado pegarle a los chicos, como estaba legitimado que en los colegios se les pegara a los chicos, y donde todavía hoy en día, en algunas no en nuestro país ni en general en América Latina, pero en algunos países anglosajones, para hablar del occidente, digamos, de lo más parecido a nosotros, todavía se les pega a los chicos y está legitimado. Pero porque se empezó a hablar de violencia.
También en algunos colegios, eso tan cruel, ¿no? En algunos colegios los docentes les pegaban a los chicos con una regla, ¿no?
Sí, con lo que viniera se les pegaba a los chicos, y además, aunque ustedes no lo puedan creer, hasta más o menos los primeros 20 años del siglo pasado, de 1900, en la legislación inglesa estaba permitido pegarle a la mujer, y un poco más atrás, el siglo anterior, estaba regulado la vara con la que se le pegaba a la mujer, el grosor que tenía que tener. No fuera cuestión de que realmente le produjera un daño definitivo. Y de esa manera o de otra, estaba consagrada la autoridad del jefe de familia y los derechos de la mujer estaban totalmente disminuidos, ni hablar de los niños, a los que no se los trataba casi como objetos, y no había defensa contra ese tipo de violencia, porque no estaba sancionada. Después de todo, ¿qué se decía socialmente? Bueno, después de todo es tu marido. Hay dichos populares como el que no pega a su mujer no sabe lo que hace, o todos los días pégale a tu mujer, si tú no sabes por qué, ella seguro que sabe por qué.
Y es terrible, ¿no? O sea, te escucho y imaginar ese tipo de situaciones, que de hecho la violencia, como decís vos, se dio a lo largo del tiempo de diferentes maneras, pero esas situaciones en particular uno las imagina y cuando las visualiza es terrible. Es terrible.
Sí, pero también es terrible pensar que los derechos en nuestra sociedad, en los códigos, en las leyes de la República Argentina, se llegaron a equiparar los derechos del marido y de la mujer, jerarquizando los derechos de la mujer, en el año 1986 y 1987. Hasta esos años, la mujer no tenía derecho a ejercer la patria potestad sobre sus hijos.
Gracias a quién.
¿Eh?
¿Gracias a quién?
Eso, bueno, fue en el gobierno de Alfonsín, gracias a que se empezó a legislar. Uh-huh. Y fin del 83 que asume Alfonsín y el 89 vienen las grandes reformas en el Código Civil y se empiezan a equiparar de verdad los derechos de mujeres, de marido y mujer, porque hubo leyes anteriores, por ejemplo, por el año 1926, que decían que la mujer tiene la misma capacidad civil que el hombre, pero sin embargo, cuando legislaba sobre la familia, no tenía el derecho de patria potestad, tenía la obligación de usar el apellido del marido unido por la preposición de... Y si no, eso era causal de divorcio.
Como si fuera propiedad del hombre. Y nadie es propiedad de nadie, ¿no?
Bueno, pero el de...
Convencido de que cada uno es libre, ¿no?
Hay que recurrir, ¿no? Simplemente fijarse lo que dice la Real Academia Española, que dice que es que significa posesión o pertenencia. Todas esas cosas fueron legitimando la autoridad del hombre en la estructura familiar y blanqueando el derecho a ejercer violencia al punto de que prácticamente no había defensa. Por ejemplo, el delito de adulterio, hasta no hace demasiado tiempo, era el hombre, para ser condenado a prisión por adulterio, tenía que hacer algo muy diferente de la mujer. La mujer,
¿cómo es eso?
La mujer podía ser condenada penalmente a prisión por adúltera si mantenía una relación sexual extramatrimonial. Y el hombre, para ser condenado por el del mismo delito con el mismo nombre, tenía que mantener manceba dentro o fuera de la casa conyugal.
¿Cómo es eso? A ver.
Y era así, estaba legislado. Entonces, toda la violencia que se ejercía, era imposible denunciarla porque era natural, estaba naturalizada.
O sea que el hombre podía ser un picaflor, pero la mujer tenía que ser fiel a su marido.
Por supuesto, lo hemos visto en... Mm-hmm.
Y qué locura,
yo,
¿no?
Y yo creo que...
Yo estoy totalmente en contra del machismo, estoy...
Claro,
la intervención, ¿no? Pero además todo esto se daba en un contexto en donde la mujer también tenía muchísimas desventajas a nivel, tal vez, económico, en sociedades no actuales, donde la mujer era simplemente tal vez una ama de casa, por decirlo, que no recibía dinero por esa labor, ¿no? Que no es una labor menor, sin dudas, para nada, pero estaba, digamos, no solamente vinculada al hombre desde, tal vez, desde la agresión, sino desde, en todos sentidos...
La dependencia económica, la dependencia...
de tener un hogar, de los hijos, de un montón de situaciones que tal vez no le permitían o le imposibilitaban el poder salirse, ¿no?, de esas situaciones más allá de lo legal.
Vos sabés, Flor, que lo que acabas de decir es muy, pero muy interesante, porque el trabajo de la mujer en la casa todavía no está remunerado, claro, ni reconocido. Claro. El nuevo Código Civil, que se sancionó en el año 2015, empezó a reconocer el valor del trabajo doméstico. Claro. Pero si pensamos el nivel de descalificación que tienen las empleadas que hacen el trabajo doméstico y cuánto menos ganan que alguien con otra labor, vamos a ver que sigue siendo un trabajo no reconocido.
Claro, sí, totalmente.
Además, yo creo que realmente, si a mí me preguntaran cuál es la clave para que realmente los derechos del hombre y la mujer sean los mismos, diría, sin dudarlo, que tiene que haber una verdadera redistribución de las responsabilidades y las tareas en el hogar.
Claro.
Y aparte, hoy en día, las mujeres, por el mismo trabajo que los hombres, seguimos ganando menos. La primera estadística de la Organización Internacional del Trabajo, allá por la década de 1980 y pico, que yo vi, me sorprendió terriblemente que las mujeres ganábamos por el mismo trabajo el 30% menos que los hombres. Ahora que creemos que hemos recorrido un larguísimo camino, estamos en el 27%. Porque modificar
estas cosas todavía que construir, sin dudas, o sea, es un camino lento.
Sí, sí, es un camino lento, pero no hay que cansarse, ni hay que bajar los brazos. Hay que continuar y tenemos que ganar a los hombres para que nos acompañen en esto, como por ejemplo los que nos acompañan, claro, en esta mesa hoy. Si no, solas no vamos a hacer nada.
Buenos hombres que estamos del lado del derecho, ¿no?, de la justicia, ¿no?, de la mujer, es igual al hombre. Y que ganen lo mismo. En una época la mujer ganaba menos.
Y sigue ganando el 27% menos que los hombres por la misma tarea. Son estadísticas de la OIT.
Y hay profesiones, ¿no?, en las que se gana menos, como por ejemplo las nutricionistas, las maestras, las enfermeras universitarias, que son licenciadas o doctoradas, las kinesiólogas, ¿no? Profesiones de mujeres, más bien, ¿no?
O tal vez incluso
las fonoaudiólogas, ¿no?, ganan menos, mucho menos que un anestesista, ¿no?, o un cirujano, ¿no?
Los anestesistas son los reyes de la medicina, en realidad.
Bueno, sin ir más lejos... Sí. Sin ir más lejos, la última vez que estuvimos acá en el programa, se hablaba también del trabajo, por ejemplo, de las acompañantes terapéuticas, que sí, muchas veces están al cuidado de enfermos, de personas mayores, y que en el último tiempo se notó una enorme precarización, por ejemplo, haciendo pasar relaciones de trabajo, netamente relación de trabajo de dependencia, hechas pasar por una relación independiente monotributista, cuyo único fin, lo único que tiene es evadir cargas patronales y negar un montón de derechos laborales.
Claro. Qué tema, ¿no? Y en el mundo de la música, Flor, ¿sabes si le paga menos a una mujer música que a un hombre?
No, con respecto al pago, pero sí a lo largo de la historia de la música, si uno se revisa, ¿no?, los libros con los cuales se ha construido la historia musical a lo largo del tiempo, no hay nombres femeninos, que eso sucede no solamente en la música, sino en cualquier rama artística por lo general.
Como una discriminación, ¿no?
Totalmente, totalmente. De hecho, no es que no haya habido compositoras mujeres o intérpretes mujeres, pero sin embargo, cuando uno piensa en la música, en cómo se ha constituido a lo largo del tiempo y maneja la bibliografía musical, ¿no?, en todo sentido, no hay nombres de mujeres casi en ningún libro de la historia de la música.
¿Qué te parece que sucedió eso?
¿Porque estaban ocultas o porque estaban, no sé, el hombre era el que manejaba la casa, el que tenía una profesión, y si la mujer era compositora, de hecho Clara Schumann, ¿no?, es un claro ejemplo, el único nombre que tal vez
Clara Schumann,
la mujer de
Schumann estuviera eclipsada.
De Richard.
Sí, sí, claro, fue, bueno, estuvo ahí una cuestión entre Wagner, sí, y entre...
Leonor, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué la gente hoy en día se separa más que antes? ¿Hay más violencia ahora, más conflictos vinculares que antes?
Ahora
la gente se casa y a los 2 años se separan, ¿no?
Bueno, pero yo creo que...
Hay muchos casamientos por interés, donde no prima el amor, sino, no sé, una...
Pero eso lo hubo siempre, al contrario.
La pasión, el interés, el materialismo.
Es decir, hasta hay todavía muchos países donde los matrimonios los concertan, sí, los padres de los contrayentes y se conocen muchas veces muy poco tiempo antes del casamiento y no se eligen. Pero yo lo que creo es que en realidad la mujer antes... El matrimonio siempre uno se suponía que era para toda la vida, pero quien lo tomaba como tal era la mujer. O por lo menos la fidelidad y el respeto lo tomaba la mujer, porque el hombre en general tenía libertad para moverse fuera de ese mundo, y la mujer, como no tenía libertad económica, no estaba preparada para ejercer un trabajo fuera de su casa, se aguantaba cualquier cosa.
Estaba como condenada a vivir en cautiverio.
Y en realidad, hasta no hace mucho tiempo, yo diría los años 60, de 1960, una mujer divorciada era un poco una paria. Y era además la responsable de no haber podido mantener y sostener esa familia. Sabemos que en muchos países estaba la casa grande y la casa chica, y ambas mujeres sabían exactamente que, aparte de la que estaba legalmente casada, estaba la casa de uno o dos amantes, que se mantenían exactamente igual y las relaciones eran públicamente conocidas. Y a una mujer no se le iba a ocurrir pedir el divorcio, porque quedaba totalmente segregada.
Qué bárbaro y qué sufrimiento, ¿no? Que padecer todo ese tipo de situaciones, desgaste emocional, todo, es terrible, en verdad.
Bueno, yo, una de las cosas interesantes de tener en cuenta es que todas las formas de violencia generan enfermedad.
¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a ese tema de la violencia que me parece interesante y siempre lo pienso? Cuando uno habla de violencia, normalmente uno lo primero que se viene a la mente es la violencia física o la violencia verbal, ¿no? Pero particularmente me gustaría, tal vez a algún oyente también le pueda llegar a servir, ¿se puede generar también violencia con el silencio, con la indiferencia? ¿Es violencia?
Es violencia engañar. Es violencia abandonar. Es violencia no hablar. El silencio es una de las formas más terribles de violencia. Nosotros tenemos ahora una ley sumamente avanzada en el tema de violencia, sí, que tiene un abarca formas de violencia totalmente amplias, todas: la violencia simbólica, la violencia institucional, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual.
Claro.
Por ejemplo, fines del siglo XX se decía, por ejemplo, si se cuestionaba si era posible o no la violación de la esposa.
Wow. Claro, es posible, por supuesto, posible porque no es consentido.
Sí, pero eso es de los últimos años. Ustedes que son jóvenes creen que esto fue siempre así.
Claro.
Para nada así. Pensar que era distinto que fuera para que fuera condenada como adúltera una mujer que un hombre, es lo mismo. Cuando uno se pregunta por qué ahora se denuncia la violencia en las relaciones familiares, primero y principal porque están condenadas por las leyes. Esto es nuevo.
Claro, eso da un respaldo de animarse a hablar, de sentirse que hay algo que contiene el vínculo de la posible agresión, ¿no? Es saber que si uno, bueno, habla o decide tomar una decisión, está respaldada de alguna manera y no...
Y tiene derecho a quejarse.
Claro.
Tiene
claro.
derecho a quejarse porque estaba absolutamente, pero aceptada y como una cosa totalmente natural. Además, uh-huh. cuando hay una violencia en las relaciones de pareja, es muy complicado porque no sucede de un momento para otro que en una pareja donde las relaciones son armoniosas, uh-huh. un día de repente el hombre o la mujer se vuelve loco, agarra un padre y uh-huh. le empieza a pegar. Claro. Es algo que se construye muy lentamente, que empieza por descalificar, que es otra forma de violencia, uh-huh. por decirle, de eso no hables en una reunión social porque vos no sabes nada de
claro,
eso.
Claro.
Y bueno, la mujer de alguna manera todavía está la idea romántica de las relaciones. Yo creo que ya ahora no, pero hasta hace 10 o 15 años la idea romántica de las relaciones de pareja, de la construcción de la familia y del vínculo entre marido y mujer, y la mujer se sentía totalmente responsable de sostenerlo, pero que el hombre tuviera una doble vida, que tuviera amantes, que no estaba condenado.
Claro.
Estaba aceptado y de la misma manera estaba...
Hasta como bien visto, ¿no? En las reuniones de hombres, bueno, y, muchas veces actualmente no se habla de eso.
Y yo, bueno, creo que sí, porque los cambios en la cultura...
Creo que es el gran tema en reuniones masculinas, ¿no? Los autos, bueno, yo el no fútbol, sé, no, los autos, el fútbol y las minas.
Bueno,
¿no?
O sea, lo que pasa es que nunca estoy en esas reuniones.
No participamos, no nos enteramos.
En esos casos llegamos y cambian de tema.
Ignacio Copani, que tuve el agrado de entrevistarlo, hizo una canción que decía, ¿cuánta mina que tengo? ¿No? Tenía una en cada día de la semana, y bueno, descarto a la rubia, la morocha, claro. la pelirroja... qué sé yo, bueno, esperemos que cambie la sociedad.
Está cambiando, pero hay que saber que no ha habido tantos cambios que uno cree, porque uh-huh. muchas veces el hecho de que cambien las leyes, porque a pesar de los muchos años de abogada y que creo que las leyes van estructurando una sociedad, a veces van más adelante que los cambios sociales y culturales.
Leonore, uh-huh. ¿cómo puede consultar la gente con vos? ¿Cómo pueden llegar al estudio de ustedes?
A través de mi mail.
A ver.
elebcortain@yahoo.com.ar.
¿Lo repetimos?
elebcortain@yahoo.com.ar.
Muy bien, perfecto, perfecto. Bueno, ya volvemos, señoras y señores, aquí con Florencia Sirena, para hablar de muy buena música, con esta grande de la música argentina. Y ahora vamos a escuchar un tema de ella que se llama Prisma. A ver, comentame un poquito de Prisma.
Bueno, Prisma es una obra musical para flauta, violín y electrónica. Y el planteo de la obra surge a través de limitación tímbrica, en principio, de los instrumentos, ¿no? Yo pensé la obra, en ese momento trabajaba con dos intérpretes, una flautista y violinistas. Y trataban de imitar los gestos musicales que cada una de ellas hacía con su instrumento. Por Ajá. ejemplo, si la flauta tocaba una determinada melodía, yo había dado algunos esquemas, ¿no? para que ellos pudieran tocar a raíz de eso. Y tenían que imitarse entre sí, pero con las posibilidades tímbricas que cada instrumento en particular tiene.
¿Cómo se llaman ellas?
María Eugenia Amarilla es en violín. Y en la flauta trabajé con varias personas, en realidad. Y después...
¿Acá en Prisma?
¿Cómo?
¿Acá en Prisma? ¿A quién vamos a escuchar?
Prisma, acá no recuerdo el nombre del violinista, me va a matar, perdón. María Eugenia Amarilla es la violinista. Y en flauta, si recuerdo bien, Carla, pero no recuerdo el apellido, pido disculpas.
¿Cómo escribiste? ¿Cómo se te ocurrió componer Prisma?
Por esa razón, quise en realidad buscar cuestiones tímbricas, porque normalmente en la música, a veces la electrónica, ¿no? Cuando se tratan de músicas uh-huh. instrumentales con electrónica, a veces la electrónica queda muy separada de las cuestiones tímbricas de los instrumentos. Y a mí me interesaba, como búsqueda estética, tratar de que se integren los tres planos entre sí.
¿Te llevó cuánto tiempo escribir, hacer esta obra?
Eso es una pregunta que cambia de cada obra, ¿no? Pero Prisma. Esta obra en particular, pasa que hay un trabajo, por un lado, de la parte instrumental, de pensar la parte tímbrica del violín.
Se te ocurre, lo pensás, ¿no? Y después ¿Lo tocas al piano?
Yo pienso y me imagino los gestos musicales y los voy escribiendo. En piano, en verdad, cuando escribo música para piano, sí toco en el piano. Es la única... En realidad, solamente cuando hago música para piano, pruebo las cuestiones en el instrumento mismo. Pero cuando escribo música de cámara, para ensamble, o para orquesta, o para instrumentos, directamente pienso en los instrumentos, cada uno de ellos en particular, con sus propias características, digamos.
Bueno, escuchemos acá en Radio Amadeus FM 91.1 Prisma, de Florencia Sirena. Florencia, ¿qué estamos escuchando?
Bueno, la obra Prisma para flauta y violín, que recién no recordaba el nombre del flautista, es Juan Pablo Quinteros, y la violinista María Eugenia Amarilla. Y bueno, como pueden oír, la parte electrónica trabaja fielmente, ¿no?, a la tímbrica de los instrumentos. De hecho, yo tomé grabaciones de los mismos intérpretes, o sea, el flautista tocaba, lo grababa, la violinista tocaba, la grababa, y luego con esas grabaciones lo que realicé fue empezar a trabajar electrónicamente, distorsionando a través, digamos, de la computadora, utilizando un programa, las alturas de los sonidos, agregando filtros, ecos, reverberaciones. Claro, con lo cual los sonidos puros de los instrumentos en particular quedan distorsionados con la electrónica.
Tú me permitís, que sos la autora, voy a utilizar Prisma para cortinas de algunas cosas.
Bueno, ¿no? Me encantaría. Por supuesto, gracias.
Difundir.
Claro que sí.
Esto tan lindo, que es la música bien hecha.
Muchas gracias, muchas gracias.
Te felicito por lo que haces.
Gracias. No son profesiones muy habituales y uno busca siempre los espacios, los lugares. Además, uno no, por lo general no vive, ¿no? Eso también está bueno decirlo, de la composición. Uno vive de la docencia en la mayoría de los casos. Eventualmente puede surgir unas oportunidades económicas en ese sentido, pero uno lo hace por vocación y por amor al arte, en este caso.
¿Registrás en Sadaic las obras?
Sí, las registro, sí.
Ahí conozco a Paz Martínez, gran amigo, le mando un gran abrazo.
Ah,
que
está ahí. Está en Sadaic.
Sí,
las registro. Sí, porque de hecho también siempre estoy atenta a los concursos de composición y en la mayoría de los casos piden que las obras estén registradas. También está de más decirlo, ¿no?, que la Mutual de Sadaic es una muy buena.
Ajá.
Y esas son cosas que por lo general en los ambientes musicales no se difunden, pero está bueno conocer esas cuestiones también, que están relacionadas acá más que nada a la salud, ¿no?, que viene al caso en este programa.
Que la música tiene mucho que ver con la salud. De hecho, hay una rama que se llama musicoterapia.
Sí, claro.
Que es curar a través de la música.
De la música.
¿No? ¿Sabes algo de eso, del tema?
Yo no sé, sé que existe la musicoterapia. No soy, digamos, profesional en ese sentido. sí puedo hablar de algo en particular, de lo que yo siento cuando escucho música, de lo que sé que les pasa a las personas en general cuando escuchan música, la cuestión no de sacarse el estrés, de vivir otras experiencias sensoriales, tanto de calma como de euforia. O sea, la música tiene en el
te
plano...
Te mejora emocionalmente.
Sí,
lo escuché
o
muchas
algunos...
veces. Me lo comentaba la vez que estuvo acá en Argentina Richard Kleiderman, soy el traductor, porque bueno, yo la verdad que de francés se empezó muy poco. Tuve que aprender ahí para poder entrevistarlo, justamente eso, que él le mejoraba el estado anímico.
Tocar el piano. Se dice también, ¿no?, que la música...
Un capo total, impresionante, un maestro.
La música, por ejemplo, de Mozart le suelen poner a los niños para estimular la inteligencia. Yo
Mozart,
en eso...
Claro, sí.
La música
para,
se
para
usó
la
siempre.
Relajación. De hecho, había... Yo tenía un CD para mi nene de música de Mozart.
Claro, hay muchas canciones de infantiles.
Y de verdad, cuando estaba así llorando, estaba estresado, le ponía Mozart y...
Se tranquilizaba.
Creo que la Sinfonía 40...
No, la música estimula en todos los sentidos. O sea, desde la relajación hasta...
Qué bueno que estés acá.
Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Un placer. Gracias por la invitación. Sí, sí.
Bueno, muy bien. Vamos a la publicidad, Ricardo, y ya volvemos enseguida. Estamos en Radio Amadeus FM 91.1. Recuerden nuestro WhatsApp, el 11-4159-9025.
Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11-60-24-92-68. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com. Centro de Flebología, Rehabilitación y Medicina Estética, Profesor Dr. José Luis Ciucci. Tratamiento integral de las enfermedades venosas y linfáticas. Estamos en la calle Bransen 1470, en el barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Visite nuestra página web www.centrociucci.com.ar. Teléfonos 4303-2829 y 4302-9778. Health Service Group anuncia. Ya está abierta la inscripción a los nuevos cursos y posgrados: auxiliar en gerontología, tecnicatura en electrocardiografía, auxiliar en pediatría, periodismo de la salud, emergencias y RCP para particulares e instituciones. Todas las capacitaciones son presenciales, con prácticas individuales y protocolo de bioseguridad, certificación de asistencia, credencial habilitante y rápida salida laboral. Infórmese al teléfono celular 15 41 59 90 25. Visite nuestra página web www.enfermeriacity.com.ar. Reitero el celular 15 4159 9025. ETG, tecnología capilar canadiense, tratamiento único para recuperar el pelo, con un 96,7% de efectividad, sin químicos de ningún tipo, sin contraindicaciones. En una confortable sesión semanal de 12 minutos, estamos en la Avenida Corrientes 640, piso noveno, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Celular y WhatsApp 11-3611-4230. ETG, Electrotricogénesis Tecnología Canadiense para recuperación capilar. Celular 11 36 11 42 30. Health Service Group le ofrece visitas y urgencias médicas y de enfermería profesional las 24 horas. Internaciones domiciliarias en general, chequeos clínicos, oximetría, hisopados, análisis, inyectables, sueros intravenosos y más. Además, cursos y jornadas de primeros auxilios, emergencias, RCP, pediatría y gerontología para instituciones, profesionales y particulares, con certificación oficial internacional. Visite nuestra página web www.enfermeriacity.com.ar. Atención y urgencias las 24 horas al celular 15 41 59 90 25. Health Service Group, excelencia en servicios de salud a domicilio. 15 41 59 9025.
¿Estás trabajando en negro? ¿Te pagan menos que lo que corresponde? ¿No te pagan horas extras, vacaciones, aguinaldo? ¿Te despidieron injustamente? Te podemos ayudar. Estudio Jurídico GPS, Abogados Laborales. Comunicate por WhatsApp al 11-2898-6616. O en nuestro Instagram, estudio-GPS. Reitero, el celular 11-2898-6616. Ahí la doctora Sol Gamarra y el doctor Matías Ilitsky los va a asesorar muy, pero muy bien. Reitero, el celular 11-2898-6616. Bueno, aquí estamos con Florencia Sirena. Qué bueno esto, ¿qué estamos escuchando acá de fondo?
Esa obra se llama Schutzengrum. Es una, no es una palabra, en realidad tiene los fonemas del alemán, pero son simplemente fonemas, o sea, consonantes ligadas unas a otras. Esta obra es para dúo de flautas. Una flauta, dos flautas en do y una que muta flauta piccolo. La flauta piccolo es una flauta más chiquita que suena mucho más aguda. Y esta obra está basada en el poema fonético de Ernest Handel, quien fue un poeta austríaco de vanguardia, ¿no? De los movimientos poéticos de vanguardia, quien buscaba, digamos, originar musicalidad en la poesía a través de la lengua, ¿no? De los fonemas de la lengua. Entonces, en este caso, la obra se basa en ese poema que se titula Schutzengrum. El poema es un poema totalmente fonético, que no tiene sentido inteligible, no tiene una trama argumentativa, no tiene coherencia. Son simplemente fonemas que van transcurriendo a lo largo, digamos, del tiempo de la recitación hablada del texto.
Pero, y esta... parecería como una guerra, ¿no?
Exactamente.
¿No? De las metrallas.
Es que este poema del autor, él lo hace en referencia a la Primera Guerra Mundial, y los fonemas que toma de la palabra Schutzengrum hacen referencia justamente a los sonidos, ¿no?, que se podían escuchar durante la Primera Guerra Mundial, de proyectiles, de explosiones.
Las bombas.
Claro, bombas. Pues. Entonces la palabra ya en sí misma, si vos la pronunciás, Schutzengrum, es muy explosiva. Tiene Totalmente. Esa T que es bastante sonora, digamos.
Flor, ¿dónde te vas a estar presentando? Contale a toda la gente que nos está escuchando.
El próximo concierto va a ser el sábado 10 de septiembre a las 18 horas en el IPEM, que queda en el Centro Cultural Recoleta. El IPEM es el Laboratorio de Investigación y Producción Musical, que tiene una sala muy linda y muy acondicionada para el tipo de música instrumental y sobre todo electrónicas, para medios mixtos, digamos, donde se fusionan instrumentos con electrónica.
¿Quiénes te acompañan?
Esa obra va a estar Sofía Drever como soprano. Esta obra es una obra para soprano y electrónica, y es una obra también escénica. Hay una actuación, hay una trama argumentativa, y está basada en un poema de Amanda Berenguer, que es una poeta uruguaya.
Qué bueno esto.
Sí,
bueno,
es una linda obra.
Reiteramos entonces la presentación.
Sábado 10 de septiembre, a las 18 horas, en el IPEM, que queda en el Centro Cultural Recoleta.
Y le comentamos a la gente que es no es arancelado.
No, siempre nuestros conciertos, o sea, los conciertos que se hacen en general son todos gratuitos. Entrada libre y gratuita.
Bueno, qué bueno eso, qué bueno eso. Así que esta música esperamos. Realmente es como relajante, a mí como que me tranquiliza, ¿no? Tiene como una...
Esta obra lo que hace con...
transporta, ¿no? La música transporta. Yo
la música transporta, vez, sí, totalmente.
En privado, ¿no? Con Enya, por ejemplo. A mí escuchar a Enya me transporta, no sé, a Irlanda. O escuchar al Peteco Carabajal me transporta a Santiago del Estero.
Claro. Claro. Bueno, esta música que está sonando a mí me genera la imagen de como de un bosque a la noche.
¿Un bosque a la noche?
Ah, mira.
Sí, y bueno, y de hecho el sonido de las flautas me hace pensar en aves.
Es que las flautas, eso iba a comentar justamente, que las flautas creo que relaja siempre por ese sonido aireado que ya te produce, ¿no? Como es algo más natural.
Ahí están, bueno, se nos fue el tiempo. Nos vamos con Adiós Nonino, de Astor Piazzolla. A quien tuve el agrado de conocer y entrevistar, el gran Astor Piazzolla, que cada vez que lo escucho me emociono. Como se lo digo siempre a la gente que hace la Camerata Porteña, les mando un gran abrazo a Jorge Rutman y toda la gente de la Camerata Porteña que acompañaron a Astor. Nos vamos con Adiós Noni. Buenas noches y muchas gracias.
Thank you.